Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, y toda la energía, todos nuestros chakras alineados para el triunfo de hoy de la selección frente a Australia. Así tiene que ser. Lo merecemos, con tanto desmadre político, merecemos esta alegría, ¿no? Y tampoco, mejor dicho, pero lo que no merecemos es un presidente como el que tenemos, ¿no? Un buen hombre, un profesor, ¿no? Entre comillas, buen hombre y profesor, porque todo indica que le gusta el pillaje o es tolerante con el pillaje, que ni siquiera con entrevistas echadas, así hay que decirlo, entrevista echada, sin repregunta, sin grandes cuestionamientos, hace algo, genera algo positivo. Lo único que genera son dudas, sombras, compasión, pero que de inmediato se transmite o se transforma en una sensación de frustración, porque el país entero no puede estar a merced de los aprendizajes de una persona a la que nadie obligó a ser presidente, nadie le dijo: señor Castillo, usted tiene que ser presidente, postuló y se encontró con esta presidencia de pronto, súbitamente. Y en este experimento estamos sufriendo todos, porque ya tiene un año en el gobierno, va a cumplir el 28 de julio un año, y realmente deja muchísimo que desear. El señor Castillo no tiene ninguna cualidad que podamos resaltar, ninguna. Menciónenme una cualidad ustedes. ¿Hay alguna cualidad que tenga el presidente Castillo para defenderlo? No hay ninguna. Vamos a hablar de la entrevista luego y también de la encuesta que indica que, a pesar de todo, hay como un 36% del país que quiere que Castillo continúe su mandato. ¿Será porque al otro lado tenemos también un desastre? Un poquito más académico, más ilustrado, o no, pero también un desastre. Por lo pronto, otro elemento que nos une es el caso vergonzoso del exministro de Transporte, Juan Silva. Hay una orden de captura internacional en su contra. Desde el sábado está vigente la orden de captura internacional contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El ministro del Interior, el ahora cuestionado ministro del Interior, Dimitris Enmache, reveló que desde el 8 de junio, cuando tuvieron certeza de la fuga de Silva, empezaron el trámite. Según la información que entregó el ministro, Silva fugó el mismo 1 de junio después de asistir a una entrevista en Exitosa. O sea, el hombre va a la entrevista, supuestamente la policía lo está monitoreando con videovigilancia, pero el señor, después de dar esa entrevista, se quita, huye, adquiere la calidad de prófugo. Lo que se esconde, lo que es inexplicable justamente es por qué no se hizo la vigilancia que la Fiscalía había pedido desde el 27 de mayo. ¿Por qué? Y aquí son varias las personas que tienen que responder, desde el ministro del Interior, que según me han comentado mis fuentes es un señor decente, pero al que se podría haber escapado la paloma. Y hay varios personajes allí que tienen responsabilidad. Ayer el diario El Comercio lo sacó y son estos. Aquí están, por favor, la cámara. Aquí están los señores de los responsables. Aquí están los responsables. Aquí ellos son los responsables. Estoy hablando de José Casanova Cubas, director de Dirección de Inteligencia del Interior, Luis Leía Gocochea, Freddy López Mendoza y Vladimir Bellota Rojas, de la Dirección Anticorrupción, y Enrique Huascaquiche López. Estas personas son las que tienen que ser citadas al Parlamento sí o sí para que den las explicaciones de por qué no se continuó con la videovigilancia que hubiera evitado que el señor Juan Silva fugue. Y es una vergüenza. Vinculado a Castillo, vinculado al régimen, ha fugado, todo indica, con la complacencia y la coordinación de autoridades dentro de la Policía Nacional del Perú. Bueno, cárcel para filtradores, ¿de qué se trata eso? Cada vez parece haber más coincidencias entre el gobierno y la derecha, representada en la oposición en el Congreso. Hace algunas semanas se promovió en el Parlamento una iniciativa para castigar a quienes filtren y publiquen declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en los procesos penales, esas que hacen aullar a nuestros políticos implicados en actos de corrupción o involucrados en actos de corrupción, y no solo a ellos, sino a sus seguidores, ¿no? A sus áulicos, a sus seguidores, y por eso es que hay cierto consenso, dado que pertenecen a distintos partidos políticos, en castigar, penalizar, el periodismo en buena cuenta, porque nosotros podemos conseguir esos testimonios por varias fuentes, ¿no? Los abogados de las partes, algún asistente de la fiscalía, son varias las fuentes que nos proporcionan estos testimonios que hacen trastabillar y, repito, aullar a los políticos. El ministro de Justicia, Félix Chero, anunció anoche que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para que los funcionarios que tengan acceso a información de los procesos penales que la filtren a los medios paguen hasta 3 años de cárcel. Esto es tremendo. El matiz del gobierno es que en esta iniciativa supuestamente no castigarán a los periodistas que hagan las publicaciones, pero ¿quién nos va a querer dar información si se pueden ir en cana, ¿no? Por más que sea información que tenga un claro interés público. Declarará sin reserva. ¿De quién hablamos hablando de colaboradores eficaces y de filtraciones? Karelin López está dispuesta a declarar lo que sabe sobre la red criminal que habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sin la protección de la identidad como aspirante a colaborador eficaz. Su abogado César Nakazaki anunció que López va a decir todo lo que sabe sin la reserva de la identidad y sin condicionar a la fiscal Cencenarro, a diferencia de Villaverde, la obtención de beneficios. El testimonio de López es muy valioso en la investigación contra el presidente Castillo, el exministro Juan Silva y los 6 congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños. Casi digo expresidente Castillo, me sale el subconsciente, el deseo subconsciente que tenemos por lo menos el 70% de peruanos, de acuerdo a la encuesta de Ipsos que vamos a mostrar. Bueno, también hay problemas entre testigos, ¿no? Hay una controversia entre testigos esta vez, una controversia entre aspirantes a colaboradores eficaces, los que dan la hora en una política judicializada, se ha desatado en las últimas horas. El abogado de Karelin López, César Nakazaki, negó que la lobista le haya dado dinero en efectivo al presidente Castillo, como ha declarado otro aspirante a colaborador, que todo indica sería Samir Villaverde. Ahí está, pues, ahí está. Este ángulo es atendible. Las palabras de los colaboradores eficaces no son palabras reveladas, no hay que creer a pies juntillas, pero hay que prestarle la debida atención. Según el aspirante, López le dio a Castillo montos entre 5.000 y 100.000 soles según iban saliendo los contratos de las empresas a las que ella representaba. El abogado López desmintió eso categóricamente y dijo que ella ha declarado sin esperar nada a cambio, no como Villaverde que espera ser liberado de la cárcel. Ojo, como se sabe, los dichos de los aspirantes a colaboradores eficaces deben ser corroborados y la mentira constituye causal para negar los beneficios de la colaboración. Es decir, no podemos dar por sentado, aunque provoca todo lo que digan los colaboradores eficaces respecto a nuestras preferencias políticas o a nuestros adversarios políticos. No podemos darlo por sentado. Provoca, es verdad, pero hay que ser riguroso con ellos, sobre todo los periodistas, ¿no? A ustedes podemos tolerarles, ¿no? Por supuesto, comprender estas emociones, pero los periodistas tendríamos que ser aún más rigurosos. Y bueno, vamos a hablar pues de la entrevista a Castillo, esta entrevista plagada de lugares comunes y justificaciones alucinantes, ¿no? El presidente Castillo habló durante más de una hora en una entrevista, donde en el canal del Estado le se siente cómodo y ahí con este señor Julio Navarro, quien tiene todo el derecho a ser un, no voy a decir felpudo, no voy a decir un arrastrado, voy a decir que tiene todo el derecho a tener una posición clara de facilitarle la vida al presidente Castillo para mantener su puesto, ¿no? Son decisiones personales. Deslindo de las acusaciones de corrupción y en cuanto a los nombramientos cuestionados, dijo que él confía en la gente, miren, y que el problema es de quien traiciona la confianza y no de quien los nombra. ¿Qué tal lugar común, no? Yo confío en la gente, no importa que tenga antecedentes, eso se conocerá después, pero puede ser un buen trabajador, un buen funcionario, así tenga antecedentes penales que lo obligaría a estar bajo sospecha, yo los perdono. Arreglón seguido dejó claro que no confía en su gabinete. Es más, que mientras daba la entrevista no podía saber qué estaban planteando o haciendo su primer ministro y los demás integrantes de su gabinete. El anuncio económico de la entrevista fue que el gobierno busca que Petroperú, la empresa estatal petrolera, que está en serios problemas tras haber sido rebajada su calificación por las clasificadoras internacionales al nivel de bono basura, debería tener sus propios grifos porque así se puede luchar contra el alto precio de los combustibles. Vamos a ver qué dice, o vamos a escuchar, mejor dicho, qué dice el señor Pedro Castillo, el profesor Castillo, que está aprendiendo a ser presidente a costa de todos nosotros sobre la corrupción. A ver qué tal lugar común se mandó con el tema de la corrupción. Escuchemos.
Jamás me va a salpicar a mí la corrupción. Y si pasa por el entorno familiar que hay que dar la cara, la tenemos que hacerla. Y de acá, no solamente al entorno del presidente, sino a muchas personas que hasta el día de hoy no dan la cara, ¿no? Yo creo que es el momento donde también los regímenes anteriores también digan, ¿sabe qué? Basta de esto, ¿no? Entonces, muchas veces se quiere salpicar al presidente, y yo estoy seguro acá de que voy a corresponder a la crianza que me dio mis padres, ¿no? A la formación que me hicieron con valores, y jamás haría metido en actitudes de este tipo, ¿no?
Yo también voy a corresponder a la crianza que me dio mis padres y con valores, por lo tanto tienen que creerme porque yo no tengo nada que ver con la corrupción, porque yo tengo tal origen, por lo tanto mis abuelos son buenos y yo voy a corresponder. ¿Qué tales respuestas, no? ¿Qué tales respuestas tan deplorables como la que dio con respecto a los audios de Samir Villaverde que podrían involucrarlo si es que se comprueba su vínculo con Juan Silva? Escuchamos.
En esa desesperación por no llegar a donde debe llegar, se someten en todo caso a hacer ciertas, supuestas declaraciones, y me gustaría de que estas investigaciones ya se hagan con, no solamente con la rapidez, sino también se hagan con la seriedad del caso, ¿no?
Ahora, pero presidente, estaba...
Van a haber muchos audios, me imagino, pero creo que las investigaciones por el bien del país deben hacerse con total transparencia. A mí se me han montado muchísimos audios, muchísimos videos, muchas declaraciones, mensajes, presidente. Lo que se dio durante toda la campaña, ¿no? A mí no me extraña eso, pero sí lo que corresponde para transparentar en este marco, en cuanto a la corrupción, en cuanto a todo lo que está dando, estoy dispuesto para colaborar, pero acá rechazo de que por parte nuestra se ha encaminado y se haya dicho a un ministro, hoy hace esto, te voy a encargar este sector, o alguna persona de confianza, vete a hacer esto, pero cuesta esto, vale tanto.
Ya, del lugar común pasamos a lo bucólico. Vamos a ver cómo el presidente Castillo, perdón, tengo que comentarlo, el audio, o sea, él nunca tiene nada que ver, le echa las culpas a todos, parece un troll, ¿no? Estos tuiteros que le echan la culpa a todos y no se miran el ombligo, eso parece el presidente Castillo, con cierta dosis de ingenuidad, ¿no? Cierta dosis naif. Vamos a ver la explicación bucólica, ¿no? La vida bucólica que tuvo Castillo, que escuchó la voz de su abuelo, después ahora escucha la voz de su hijo, que porta una sabiduría ancestral y le dice, quítate el sombrero, papá, tú eres presidente de todos los peruanos. Escuchémoslo de su propia boca.
Mi hijo cumple años el 8 de febrero. Y uno de los pedidos que me hizo, papá, yo sé que mis abuelos, mis hermanos en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, por favor, quítate el sombrero. Lo he hecho con la finalidad de que hacer un llamado, más que todo a la unidad, ¿no? Estoy acá dispuesto para seguir trabajando por este país, mi país que tanto quiero.
Hago un llamado a la unidad, ¿no? Mi abuelo me dijo, mi hijo, mi padre me dijo, y como son mi padre, mi abuelo, son mis ancestros, es palabra sagrada, llena de sabiduría. Bueno, no es nada personal, pero no estamos para ese tipo de declaraciones tan vacías, ¿no? Con tanto en juego. Tanto en juego que, sin embargo, no cala tal vez como debería en la población. Vamos a ver qué dijo la encuesta de Ipsos publicada ayer por América Televisión en mi ex programa Cuarto Poder. Vamos a ver. Situación política. Renuncia de Pedro Castillo. ¿Cree que el presidente debería renunciar o debería continuar en el gobierno hasta concluir su mandato en el 2026? En junio del 2022, el 62% cree que debería renunciar y el 36% debería gobernar hasta el 2026. Es una porción considerable de la población que, me imagino, basa su impresión a partir de lo que ve mirando al otro lado y encontrarse con Mari Carmen Alba y compañía, Patricia Chirinos, no también los congresistas de Perú Libre, por supuesto, que deja muchísimo que desear, pero el Congreso tiene que entender que ellos no son la solución en términos electorales. Pueden ser una barra de contención, y lo son, y les agradecemos por eso, pero no son la alternativa como pretende el almirante Montoya, por ejemplo, ¿no? que dice que se vaya Castillo, nosotros nos quedamos, todo bien, porque si en una familia hay un niño que se está portando mal, castigamos al niño, pero no a toda la familia. Ese es un razonamiento bien básico, tan lugar común como las declaraciones de Castillo, señor Montoya. Vamos con la otra cifra de las encuestas de Ipsos. Situación política, investigación a Pedro Castillo, aprueba o desaprueba que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, haya resuelto iniciar la investigación al presidente Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Aprueba 60%, ¿no? Desaprueba 29%, en Lima evidentemente 72% y en el interior 53%, casi 20 puntos menos. Esto también es una clara muestra del divorcio que hay entre Lima y el resto del país. Existe un divorcio que no todos quieren ver. Quieren imponerse comunismo, 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 y no es así. Vamos ahora, sí, ya voy a tener que pasar por alto, aunque no, ya me la puse el productor, evaluación de las autoridades públicas, ¿no? Tenemos ahí, diría que aprueba la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Desaprueba 69%, un empate técnico de 69%. También el Congreso tiene lo suyo, su propia cosecha. Vamos a escuchar ahora a una congresista que lleva librando una batalla, una guerra contra el conservadurismo para poder inscribir su matrimonio. Ella es pro familia, pero no solamente del modelo tradicional de familia, papá, mamá, hijito, sino también las familias de madres solteras, personas del mismo sexo, abuelos con nietos, muchas familias. Ella es muy pro familia y está muy dolida porque el TC de Sardón, de Blume, de Ferrero, etcétera, y también de Miranda le dijo no, no, aquí no te puedes casar, y con razonamientos alucinantes como que el matrimonio en realidad es procreativo, ¿no? El matrimonio que procrea tiene más validez que un matrimonio que no procrea, en fin, una serie de argumentos alucinantes. Escuchemos a Susel Paredes, su frustración, pero también la esperanza en esta lucha que va a continuar hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante con la entrevista a Susel Paredes. Bien, ya estamos con la congresista Susel Paredes, quien el viernes recibió una mala noticia. Ella, el 4 de agosto del 2016, se casó con Gracia Aljovín, ¿no? Tienen ya más de 6 años de matrimonio y pugnaron, lucharon para poder ejercer ese derecho en el país e iniciaron un proceso en el Tribunal Constitucional que lamentablemente el viernes, como dije, falló en contra de esta inscripción en el RENIEC del matrimonio. Susel, lo siento mucho, de verdad. Y cuéntanos, por favor, cómo fueron las votaciones del TC, que no es el actual, es el pasado, ¿no?
Sí, es el pasado. Es una de las últimas sentencias. Pero acostumbrémonos, ¿ah? Porque va a ser todo jurásico. Así sí. Es que esta
todo
es
conserva, que, todo conserva.
Conservadora.
Sí.
Esta es de las últimas sentencias que tiene dos voces modernas, progresistas, discordantes con el conservadurismo. Entonces han votado en contra de reconocer nuestro matrimonio Ferrero, Miranda, Sardón y Blume.
Sí.
Y han declarado fundada nuestra demanda en votos singulares, Ledesma y el doctor Eloy Espinosa Saldaña.
Con lo cual politizan este tema, ¿no? No ellos, sino las redes. Dicen, no, que este es un tema de izquierdistas, cuando en realidad esto es un tema transversal a la sociedad.
La prueba es que el matrimonio igualitario no es un tema de izquierda, la ha dado el presidente Piñera. Piñera, o sea, él pudo promulgar la ley firmándola y que la publiquen. No, él hace una ceremonia en la Casa de la Moneda, invita a las familias LGTB, los niños corrían, y él decía, este es el momento de reconocer a todos en igualdad. Un hombre de derecha y liberal. Exacto. La tragedia del Perú es que tenemos una derecha medieval y un sector de la izquierda también medieval. Porque hay una izquierda que vota la educación sexual integral, contra la reforma universitaria, contra la formalización del transporte. Entonces,
Perú Libre, Castillo, justamente.
Una partecita de Perú Libre, una parte de Perú Libre, porque yo siempre los menciono, porque es de justicia. Silvana Robles y Alex Flores son dos hombres de izquierda, dos personas, una mujer y un hombre de izquierda, radical, pero son progresistas.
Claro, es que no, el progresismo no pasa por la derecha o la izquierda, eso es lo que tenemos que
estudiar. No, eso es un mito peruano, porque en España el PP, que es un partido conservador, de derecha, o más bien de derecha, tiene alcaldes gays.
Claro.
Entonces, en el Partido Republicano también. O sea, el Perú es el que se ha quedado más atrasado de toda la región, junto con Venezuela.
Caramba, con Venezuela justamente, o sea, los pasos dictadores.
Todo el tiempo claro. Dicen que la dictadura venezolana y no sé qué, votan como Venezuela. Nuestra derecha peruana en libertades vota como en Venezuela. Son los gran dos únicos países que no han reconocido el matrimonio.
O hermanos españoles en eso. Ahora, he leído algunos razonamientos y son realmente deleznables, ¿no? Por ejemplo, el señor Ferrero dice que el matrimonio debe ser reconocido en tanto procree, ¿no? Por ejemplo.
Sí, aquí te voy a leer, porque de verdad, esto va a pasar a la historia del derecho como el renacimiento de la Inquisición. Dice, la más elemental diferencia es que en el caso de las uniones heterosexuales, la complementariedad de los sexos permite que las relaciones sexuales entre hombre y mujer desemboquen en el nacimiento de nuevas personas.
Claro.
La descendencia conyugal, le llama él.
Claro.
Entonces yo me pregunto, ¿qué son los hijos? ¿Qué es el hijo de Sofía Mulanovich que lo ha tenido con su compañera? Porque lo que ocurre es que este señor se ha quedado en la Edad Media porque no acompaña el desarrollo científico. Actualmente, las mujeres lesbianas pueden tener hijos con su pareja, con su óvulo. Es decir, por ejemplo, yo ya no, porque tengo 58 años, ya ni ovulo. Entonces, pero si fuera más joven, yo podría darle mi óvulo a Gracia, yo ser la madre genética porque gestante, porque lo gesta. Y nuestro hijo sería de las dos. ¿Necesitamos un espermatozoide? Sí, lo necesitamos. Eso se hace con inseminación in vitro, que hace desde el año 80 existe en el mundo. Entonces, yo creo que este razonamiento está desfasado de la ciencia, desfasado de las libertades.
Sí, no, terrible, pero no es el único, Susel. También está el tema jurídico, ¿no? El Código Bustamante, que habla del derecho internacional público, que dice que no puede, según ellos, según Blume, por ejemplo, no puede contradecir los preceptos constitucionales, ¿no? Cuando en realidad dicen que el Código Bustamante no es aplicable y que además, ¿qué precepto constitucional se está vulnerando, ¿no?
Ninguno. Es más, para eso existe una figura que se llama el control difuso. Es decir, un juez, por ejemplo, puede decir, mira, esta norma vulnera el derecho constitucional, en nuestro caso, al libre desarrollo de la persona, a la libertad, al derecho de conformar una familia, que sí son derechos constitucionales
expresamente. Claro, y a no discriminar.
Formar una familia es un derecho constitucional expresamente escrito, palabras netas.
Claro, y además, acá no se trata de atentar contra la familia, al contrario, somos partidarios de las familias, lo que pasa es que no hay solo un tipo de familia, no
hay
se
preocupe,
la familia papá, mamá, hijitos, va a ser la mayoritaria, eso no está en peligro, todo bien, pero no es la
España
única.
España ha cumplido 15 años, no más, del 2005, sí, 15 años, el año pasado, el expresidente Luis Rodríguez Zapatero ha hecho muchas entrevistas donde él dice, ¿no? Se aprobó el matrimonio, no se ha caído nada, no se ha destruido nada. Por el contrario, muchas personas pueden construir su vida bajo el amparo de la ley para tener una vida en común, protegida por el Estado.
Claro, eso es ser pro familia.
Pueden
ver la entrevista completa en Epicentro. Ahí está toda la entrevista completa respecto a este punto que nos va a tocar. va a llegar el matrimonio igualitario, va a llegar el matrimonio, dicen que por raíz es entre hombre y mujer, pero nosotros no somos esclavos de las palabras están para servir al hombre y no al revés. Si analizamos otras palabras como patrimonio, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el patrimonio con sus raíces? ¿Qué tiene que ver el patrimonio con sus raíces? ¿Por qué nos esclavizamos en la palabra matrimonio para oponernos a la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se casen? ¿Por qué no pueden tener los mismos derechos? ¿Qué te quitan? ¿Qué te quitan? ¿Te van a obligar a casarte con un gay? ¿Van a poner en peligro tu familia, papá, mamá, hijitos? No, no la van a poner en peligro. Es simplemente reconocer derechos a nuestros iguales, un derecho que no tienen. ¿Qué derecho no tienen? A casarse con personas de su mismo sexo. Que no te guste no es un problema, tienes que aceptar que los derechos son para todos. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que te cases con un gay por si acaso. Así que tranquilo, tranquilo, amigo, tranquila, amiga conservadora. Con respeto te lo digo. Arriba Perú, arriba Perú. Hoy somos Qatar. Vamos a triunfar. Un abrazo grande y lo mejor para nosotros. Nos merecemos este triunfo que nos une. Espero que sea eso. No lo único que nos une, pero por lo menos es garantía que una a todos los peruanos, conservas, liberales, fachos, progres, rojos, todos juntos. ¡Arriba Perú! Mermeleros también, todos juntos. Nos vemos. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.